How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Como todos los lunes a las 13 horas, vamos a pegarle juntos una mirada al mundo. Se habla Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, para sentir esa intimidad, esta relación tan especial que no pasa por afinidades, coincidencias o divergencias ni geopolíticas, ni ideológicas, ni de ningún tipo. Uruguay y Argentina son dos países. Yo fui exiliado en Argentina, fui embajador en Argentina, tengo amigos del alma argentino. No hay dos países que compartan lo que compartimos nosotros en historia, en sueños, en destino común. Compartimos cosas tan fuertes como China Zorrilla. Nos peleamos mucho por el fútbol, por dónde nació Gardel, pero bueno. Hoy, antes de comenzar nuestra mirada al mundo, les quiero decir brevemente, me van a perdonar, creo que la noticia da para más, pero a mí me cuesta mucho. La recibí hace 3 minutos, se está haciendo público en Uruguay, pero no tengo duda que es una noticia que va a recorrer rápidamente el mundo y que mañana hará titulares de prensa en muchos periódicos en los rincones más apartados del mundo, dejando de lado, una vez más, como acá sabemos hacer bastante bien, divergencias o coincidencias políticas. El Uruguay va a recibir esta noticia como un balde de agua fría. Pepe Mujica, el expresidente de la República que llegó al cargo por el voto popular, pero que algunas décadas antes habían dado con una metralleta al hombro, y que estuvo 12 años en aislamiento solitario adentro de un pozo, y que cuando salió fue el gran reconciliador nacional. Un hombre que uno puede ir a cualquier rincón del mundo, mencionar su condición de uruguayo, y lo primero que preguntan, antes nos preguntaban por los campeonatos de fútbol, ahora nos preguntan, el país de Pepe Mujica. Pepe está muy grave. Ustedes me van a perdonar que yo quiero tener más información para comentarles la noticia, pero simplemente, bueno, no podía omitirla. Y al mismo tiempo, decirles que en lo personal es un hombre que quiero mucho y le debo mucho. Desde que murió mi padre, él ha sido un padre para mí. Esta es la última foto que me saqué con él. Perdonen la falta de técnica, pero bueno, la estaba hurgando acá mientras que esperaba salir al aire. Yo recuerdo a mi padre que estaba en las antípodas ideológicas de él en aquellos años de enfrentamiento. Soñaba con que un día los tupamaros renunciaran a la violencia y se presentaran al escrutinio popular. Y Pepe lo hizo, arrancó de abajo. Fue diputado, luego fue electo senador, luego fue presidente de la República. Y hoy, los otros dos expresidentes que quedan vivos, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, suelen aparecer en algo muy uruguayo, uno colorado, otro blanco, el otro del Frente Amplio. Suelen aparecer juntos, dándonos consejo a que no nos agarremos rabietas ni nos enfrentemos tanto los unos al otro, los que tenemos algunos años menos. Bueno, con esta noticia triste, creo que no solo para mí, yo sé que en Argentina además lo quieren mucho. Bueno, no pueden ni acercarse a Buenos Aires que les en algún lado del territorio argentino un título honoris causa. La última vez que estuve en su casa me mostró la carpeta enorme que tiene de títulos honoris causa alrededor del mundo. Bueno, Vayamos a mirar lo que está ocurriendo alrededor del mundo y comenzamos, como todas las semanas, con un repaso de los tres periódicos que hemos tomado como referencia para orientar nuestro análisis y nuestro comentario. El New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger y que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países, como México, edición hispana, en varios países europeos, y además de su edición digital, como me gusta a mí, con olorcito a tinta y papel, imprime. Es de los pocos diarios que sigue imprimiendo. Por cada ejemplar impreso, vende 100 ejemplares digitales. Pero la noticia impresa, aunque sea reproducida digitalmente después, tiene... Bueno, a los que nos gusta la información, esa cosa material de tocar la noticia, pero además la garantía en el mundo de la fake news y la inteligencia artificial aplicada a la confusión informativa, bueno, la noticia impresa queda escrita. Un artículo muy importante del New York Times del día de hoy se titula Dios nos dio a Trump. Y analiza cómo su campaña va adoptando un estilo cada vez más religioso. Una música suave y reflexiva llena el recinto mientras un silencio se apodera de la multitud. Así escribe el editorialista. El tono de la voz de Trump se vuelve reverente y sombrío, lo que hace que algunos seguidores inclinen la cabeza o llegan hasta cerrar los ojos. Otros levantan las palmas de las manos o murmuran como si estuvieran orando. En este momento, el público de Trump ya no es el tradicional de una campaña política, es su congregación religiosa y el expresidente su pastor. Mientras pronuncia un discurso final de 15 minutos que evoca un llamamiento evangélico al altar, la emotiva tradición con la que concluyen algunos servicios cristianos en que los asistentes se acercan para comprometerse con su Salvador, la capacidad de Trump para convertir la pasión de sus seguidores en devoción, es crucial para entender por qué sigue siendo el líder republicano indiscutible, a pesar de llevar a su partido a repetidos fracasos políticos. Y de enfrentarse en las últimas semanas a decenas de acusaciones por delitos graves. Ya va en la segunda semana de su juicio en el estado de Nueva York por haberle pagado a la actriz Stormy Daniels por, en primer lugar, tener sexo con ella, una actriz porno. Pero en segundo lugar, con plata de la campaña y deformando las cuentas de sus empresas, le pagó mucha plata para que no dijera que eso había ocurrido. Nos vamos a España, el País de Madrid, un periódico español fundado en 1976. Se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán. Por ejemplo, el suplemento Quadern en inglés y portugués. Tiene su sede social y redacción en Madrid, pero cuenta con delegaciones en otras ciudades de España como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones territoriales como en la Ciudad de México y de San Paulo, edición obviamente en portugués. La noticia sobre nuestra región más importante de esta semana del diario El País de Madrid es que Petro apuesta en las calles lo que ganó en los corredores del poder. Todos hemos visto cómo algunas marchas populares están desafiando el mandato de Petro y han salido a conquistar la oposición. Incluyendo algunos pueblos originarios donde él tenía una base social tan importante, bueno, han salido a conquistar las calles para protestar contra el gobierno de Petro. Entonces él ha convocado a salir a marchar este próximo miércoles, 1 de mayo, tras el impulso de los avances en las reformas pensionales y de la salud y el desafío de no quedarse atrás frente a estas multitudinarias marchas contra el gobierno que comenzaron a celebrarse hace ya algo más de una semana, el domingo 21. Ayer hizo una semana. Gustavo Petro ha dicho una y otra vez que valora su legitimidad a partir de las manifestaciones populares. Esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia, hoy es el día de las calles y las plazas, frase textual del presidente Gustavo Petro. Dijo esto al ganar las elecciones presidenciales en junio del 22, de las calles a las urnas, decía meses antes, buscando que el malestar con el gobierno de Iván Duque se tradujera justamente en su victoria político-electoral. Como presidente de la República, sin embargo, sus repetidos llamados a marchar han tenido hasta ahora, poco eco. Eso en sí mismo es retador para su convocatoria actual de salir a las calles, pero con la esperanza de que la tradición colombiana, sobre todo en la ciudad de Bogotá, de que los trabajadores ganen las calles el día que se conmemora su día, el Día de los Trabajadores, bueno, le hace despertar la esperanza de que esta vez sea distinto. Ahora nos vamos a Le Figaro. Hemos cambiado para rotar un poco. De Le Monde nos vamos a Le Figaro en París. Un diario de Francia, el más longevo de tirada nacional de los que aún se publican. Fue fundado el 15 de enero de 1826 y debe su nombre al célebre personaje creado por Beaumarchais. Su sede está en la ciudad de París. Francia, dice Le Figaro, asegura que el petróleo aporta 800 millones de euros diarios a Rusia. El país galo asegura que el objetivo del bloque comunitario tras el anuncio del embargo a las importaciones que vienen de Moscú por la vía marítima es abandonar las energías fósiles y acelerar la transición energética a una generación más amistosa con el medio ambiente. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, alertó que el régimen de Vladimir Putin recauda aproximadamente 800 millones de euros por día con la venta del petróleo y se felicitó del acuerdo parcial logrado por la Unión Europea para el embargo del crudo, proveniente de Rusia, obviamente. El petróleo tuvo no sé cómo traducirlo esto, como mantenido artificialmente al presidente ruso, según el presidente francés. Esta decisión cumple con ese objetivo, dijo Le Maire, el ministro. En una entrevista publicada este martes en la web de Le Figaro, el número 2 del gobierno francés aludió así al sexto paquete de sanciones aprobado en la madrugada del lunes en Bruselas, que incluye el veto al 90% del crudo ruso hasta finales de este año 24, pero excluye el petróleo que abastece a Hungría, Eslovaquia, República Checa por el oleoducto de Druzhba. Cabe preguntarse si realmente lo uno o lo otro, el presidente francés quiere ir hacia un sistema energético más limpio y amistoso con el medio ambiente o aprovecha que quiere sancionar a Rusia para quedar bien con los ambientalistas que están generando problemas. Algunos problemas nos afectan a nosotros, los latinoamericanos, porque afectan la producción agropecuaria. La defensa A pesar de que se preconiza la economía abierta, la defensa de Europa a los productores agropecuarios, especialmente pequeños y medianos que han tomado rutas en España y en Francia, está poniendo en jaque la política de una relación económicamente libre y abierta de la Unión Europea con América Latina. Argentina y Uruguay son dos países que se van a ver profundamente afectados con esto. Bueno, terminado este pantallazo de que nos dieron el New York Times, el País de Madrid y Le Figaro de París, vamos a un salpicón de noticias que hemos recogido, las cinco noticias que nos parecen más relevantes de alrededor del mundo, de distintas fuentes, agencias de noticias y periódicos. Sobre todo periódicos, y yo insisto, con olorcito a tinta y papel. Por eso las vamos a recibir con esta música tradicional de un cantante popular uruguayo, el Canario Luna, que le canta al Canillita. El Canillita, para los más jóvenes, es aquel muchacho que nos despertaba de mañana con las noticias del mundo porque salía a vender los periódicos que llevaba impresos debajo del brazo, por la calle, por los barrios, en bicicleta y hasta arriba de los colectivos. Entonces, el Canario Luna y el canto del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Bueno, era el Canario Luna cantando el grito del Canilla para hacernos acordar cómo recibíamos las noticias o sus titulares cuando éramos jóvenes. Estas son las que hemos seleccionado para estar un poco al día y pegarle esta mirada prometida al mundo. Luego vamos a hacer, como hacemos todas las semanas, en la segunda mitad, en la última parte del programa, el análisis de las dos noticias que nos parecen más relevantes. El renacer del movimiento estudiantil en los campus universitarios de Estados Unidos, pero esta vez con una bandera muy distinta de aquella de hace 60 años, cuando era la movilización por la guerra de Vietnam. Vamos a analizar esa noticia y la semana que viene vamos a tener el presidente de una de las principales universidades de Estados Unidos conversando del tema con nosotros al aire. Al mismo tiempo, o inmediatamente después, mejor dicho, vamos a analizar que hace pocos minutos después de haber anunciado el miércoles la semana pasada su eventual o posible renuncia, el presidente de España retiró la misma y salió más fortalecido que antes de presentarla. Un fenómeno muy curioso que ya vamos a analizar. Vamos a las cinco noticias entonces. Asume el Consejo de Transición haitiano con un nuevo primer ministro. No obstante, se espera que el Consejo de Transición nombre un nuevo gobierno. Hasta ahora, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, presentó este miércoles oficialmente su carta de renuncia, tal y como había anunciado hace varios meses, y poco antes de ello, designó como sucesor al ministro de Economía Michael Patrick Boeselbaert. El comunicado de Henry da cuenta de que presenta su dimisión al gobierno. Felicito a los miembros del gobierno y a los colaboradores, a la administración pública, a las fuerzas de seguridad, la felicita también, y todos aquellos y aquellas que me han acompañado durante esta andadura patriótica, señala el texto de la carta fechada en Los Ángeles, porque, bueno, tan democrático no viene la mano que no puede regresar al país. Haití, ustedes saben que es un país que también quiero muy profundamente porque me tocó presidir una de las tantas delegaciones internacionales de Naciones Unidas para tratar de encontrar una salida política a un Estado que fue, recordemos, la primer república del mundo antes de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, y que hoy la tenemos sometida al olvido y a la mano, ojalá fuera de Dios, vaya a saber a la mano de quién. La segunda noticia que vamos a mirar hoy: la Fiscalía del Perú, amplía la investigación contra Dina Boluarte. La Fiscalía peruana anunció este miércoles que amplió la investigación contra la presidenta designada Dina Boluarte por delitos de cohecho en el caso de los relojes de lujo Rolex. Recordarán que el lunes pasado hicimos uno de los dos temas de análisis, este tema, y le llamamos el Rolex Gate. Enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos. Como parte de la investigación, la vivienda de la funcionaria designada fue allanado el pasado 30 de marzo. O sea, la casa presidencial, ¿no? El 5 de abril declaró ante la fiscalía por más de 5 horas después de haberse negado en dos oportunidades a concurrir, y luego dio un pronunciamiento ante la prensa en el que negó tener relojes de la marca Rolex. Hay fotos de ella con un Rolex que dijo que lo había heredado de su bisabuela, pero la empresa Rolex dijo que era un modelo del año 2023. Bueno, el 5 de abril, como dijimos, ya declaró ante fiscalía. Según la jefa de Estado, los relojes de lujo fueron un préstamo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien admitió habérselos prestado a Boluarte. Esto después que ella ya había reconocido que eran de ella. La Organización Mundial de la Salud advierte que la expansión de la gripe aviar se debe al cambio climático. La Organización Mundial de la Salud aseguró este miércoles que el virus H5N1, digo, la gente se podrá acordar de todo esto para cuidarse, de la gripe aviar que se expande actualmente al continente americano debido a factores como el cambio climático, tiene en este su principal protagonista. Durante una rueda de prensa, Zhang Wenjing, jefa del Programa de Prevención Global de la Gripe de la Organización Mundial de la Salud, subrayó textualmente: el cambio climático ha impactado en las rutas de las aves migratorias y esto ha jugado un papel en la expansión sin precedentes del H5N1 en animales. Wenjing recordó que la variante 2, 3, 4 y 4B, cada vez es más difícil citar los nombres de los virus, ya no advertir sobre el peligro de los mismos. Bueno, advirtió que el 2, 3, 4, 4B del virus surgió en el año 2020, cruzó el Atlántico en el 2021, hasta Norteamérica y en el 22 llegó a Sudamérica, agregando que en los últimos años observa varios brotes, no solo en aves, sino también en mamíferos. Finalmente, y con esto cerramos el salpicón de noticias, asesinan a un líder social en Colombia. O sea que Colombia hace dos puntos. Uno en los principales titulares de los tres diarios más prestigiosos del mundo y ahora en el salpicón de noticias. Narciso Beleño, líder social colombiano, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolivia, del Sur de Bolívar, Fede Agromisibol, fue asesinado este domingo en el municipio de Santa Rosa, departamento de Bolivia también, en el nordeste de Colombia. Guambia con la confusión, estamos hablando de la República de Colombia. Bolívar es el nombre de la provincia donde ocurrió esto, municipio donde se llevó a cabo el magnicidio. Los sucesos ocurrieron cuando Beleño, de 62 años, ingresaba a su residencia en el barrio El Recreo, de acuerdo con un reporte del Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo Indepaz de Colombia. A través de las redes sociales, varias organizaciones y líderes han expresado su pesar por la noticia, entre ellos la Asociación Minga, la prestigiosa Asociación Minga. Bueno, nos vamos ahora a escuchar la música que nos introduce al primero de los dos temas que comentaremos en el día de hoy como uno de los dos más importantes que ha ocurrido esta semana. El renacer del movimiento estudiantil de protesta en los campus de las universidades de Estados Unidos. Generalmente, noticias que ocurren en América Latina, yo les pongo un poquito de rock en inglés para alegrar un poco el ambiente. Y esta noticia que ocurre con rock, y en Estados Unidos la vamos a escuchar con folclore argentino. Bueno, en realidad la autora es chilena, Violeta Parra, pero con esa voz maravillosa que nos dejó en el alma a todos la República Argentina, que es Mercedes Sosa, cantando justamente por el tema que vamos a tratar, Me gustan los estudiantes.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.
Bueno, la inolvidable voz de Mercedes Sosa nos ambienta. La canción debe ser de esos tiempos. Los estudiantes crearon un antes y un después en los movimientos de protesta en el mundo en la década del 60. Muchos de los que están escuchando el programa dirán, ¿y este hombre es tan viejo que se acuerda? Sí, me acuerdo muchísimo. El Mayo francés, Jean-Paul Sartre, los movimientos de protesta, la aparición de los hippies en Estados Unidos y la lucha pacífica contra la guerra de Vietnam, fundamentalmente en los campus de las universidades. Muchos sostienen, muchos estudiosos, expertos, que la guerra de Vietnam no se perdió militarmente en Vietnam, que se perdió en otro terreno. En Vietnam, mucho más que por los tiros, la guerra se perdió por los monjes budistas que se prendían fuego contra la violencia extranjera, pacifistas. Y el movimiento de estudiantes de Estados Unidos, al igual que el del Mayo francés, que tenía otras motivaciones, el movimiento de protesta de la década del 60, que hace nacer el movimiento hippie, que hace que aparezcan en torno a muchas de sus proclamas algunos grupos musicales icónicos, como los Beatles. Bueno, el problema es que después de estos 60 años de sueño en que no se veía, yo estudié en Estados Unidos, nunca vi ni un cartel de protesta contra ningún tema. Los años que me tocó por allá, por fines del 70, principios del 80, estudiar en Estados Unidos. Mi doctorado en Relaciones Internacionales lo hice allí, pero renace y reaparece 60 años después el movimiento estudiantil tomando campus universitarios a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. Pero lo que nunca nadie hubiera supuesto 6 meses atrás no es contra la guerra de Vietnam, ni es contra ningún acto de intervención de Estados Unidos. Bueno, puede ser que alguna vetita de intervención de Estados Unidos tenga el tema. Pero es, ni siquiera es contra las políticas del primer ministro Benjamín Netanyahu. Es a favor de los niños palestinos. Todo empezó con manifestaciones que tuvieron una fuerte reacción policial en las universidades de Yale, en New Haven, y New York University, que es la que está por el Village, en Uptown, New York. Pero luego se extendió a otras universidades, como la misma Harvard, en Nueva York mismo, por ejemplo, Columbia University, una universidad mucho más del establishment que New York University. La policía de Estados Unidos arrestó a un número todavía no determinado de manifestantes de condena contra el genocidio sionista, así le llaman, en Palestina, las cuales tuvieron lugar en la universidad, repito, de Yale, como dije recién, en Connecticut, me había olvidado de mencionar, bueno, y en pleno Manhattan, en las dos universidades más importantes. Pero se van contagiando. Yo ayer hablaba con el presidente de American University, Washington DC, me decía que ellos tienen ya el campus ocupado. Si se ocupan en American University, en un abrir y cerrar de ojos, está ocupado Georgetown, George Washington, Notre Dame, que son las tres otras universidades importantes que están en Washington DC. Repito que vamos a tener al presidente de una de estas universidades el próximo lunes en vivo, en esta segunda mitad del programa, para analizar el fenómeno. Los hechos se dan mientras las protestas estudiantiles contra la presencia de Israel en Gaza sacuden estos campus universitarios estadounidenses. Las autoridades dieron el número de 47 manifestantes el lunes pasado por la noche y desde entonces se produjo la mayor cantidad, no se han dado cifras. La represión policial se produjo después que la Universidad de Columbia, ciudad en el barrio de Manhattan, de la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, la policía canceló las clases presenciales el lunes en respuesta a que los manifestantes instalaron tiendas de campaña en el campus de la universidad. Y estos movimientos estudiantiles tienen un fenómeno contagio muy grande. Apareció la primer carpa de campaña en Columbia University, y ya Yale, Harvard y las demás universidades que hemos mencionado, también en California, me olvidé decirlo, UCLA, que es la Universidad de California de Los Ángeles, y UCSA, Universidad de California de San Francisco, perdón, UCSF. Bueno, también allí empezaron a aparecer cientos de personas que habían estado protestando en los campus, armando tiendas de campaña y instalados, acampando en el campus de la universidad, exigiendo que la universidad desinvirtiera de los fabricantes de armas militares. Y él dijo que había pedido repetidamente a los estudiantes que se fueran y les advirtió que podrían enfrentar, además de las medidas policiales, disciplinarias que afectarían su carrera, según un comunicado oficial de la universidad. En Nueva York, los agentes se trasladaron por un campamento en Gold Plaza, cerca de la Universidad de Nueva York, poco después del anochecer. Allí también, cientos de manifestantes habían desafiado las advertencias de la universidad que enfrentaría consecuencias si no abandonaban la plaza rápidamente. Las imágenes que hemos podido ver en distintos noticieros internacionales, se observa a la policía derribando tiendas de campaña en los campamentos de los manifestantes en una escena tensa a veces caótica. Algunos agentes arrojaron tiendas de campaña y otros forcejearon con los manifestantes. Uno había perdido la costumbre de ver este tipo de enfrentamientos, repito, desde la década del 60 en que los estudiantes iban a la cabeza de aquel movimiento que sacudió al mundo. El Washington Square, ahí en el Village, donde les señalaba antes, el periódico estudiantil informó que la policía de Nueva York anunció mediante un altavoz que los estudiantes estaban siendo arrestados por alteración del orden público y que las manifestaciones estaban bloqueando el tráfico de una manera ofensiva. Las acciones policiales en las universidades de Yale, repito, en New Haven, New York University, repito, en Manhattan, se produjeron días después de algunas instancias muy tensas en los campus de todo Estados Unidos y de las 20 universidades más importantes de aquel país, prácticamente una por estado. El presidente de la Universidad de Columbia, Nemat Minush Shafik, él mismo, descendiente de familias árabes, hizo declaraciones a la prensa tratando de deslindar cualquier sospecha de que él podía no estar de acuerdo con las políticas de la universidad. Llamó a la policía entonces la semana pasada para que despejaran un campamento de tiendas de campaña en cumplimiento de su ley principal de estudiantes que exigen que la universidad se deshiciera de las empresas que tienen vínculos con el Estado de Israel. Esto decía la proclama de los acampantes, llamémosle. Más de 100 estudiantes en esa oportunidad en Columbia University fueron arrestados el jueves acusados de allanamiento de morada y la universidad y su afiliado Barnard College, Barnard College está fuera del campus, pero es una facultad dependiente de la Universidad de Columbia, han suspendido a decenas de estudiantes involucrados en las protestas. Yo les digo, más allá de la opinión que cada uno pueda legítimamente tener sobre esta noticia, que a mí lo que me resultó interesante es que después de aquel momento en que el Mayo francés se daba la mano con el movimiento estudiantil contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, acá en Montevideo, en esa época, yo después estudié en Estados Unidos, en esa época yo estudiaba acá, y los estudiantes salían a ganar las calles y tenían enfrentamientos en la década del 60, fue la década de los estudiantes que protestaban alrededor del mundo. Y parecía que eso era un mundo que había desaparecido. En Estados Unidos dejó secuelas culturales, tuvo una influencia, sin lugar a duda, no tengo por qué ocultarlo, en el consumo de marihuana en los campus universitarios de Estados Unidos, tema que después derivó en otras situaciones que no son lo mismo, no es lo mismo la marihuana que otras drogas más pesadas. Pero la marihuana entró al campus en estos eventos y ha permanecido allí. Pero lo que no permaneció fue la protesta, fue la movilización. Y sobre todo, esta beta progresista a contramano del poder en Estados Unidos. ¿Quién nos hubiera dicho, no hace 30, hace 3, quizás hace 2 años, un mes antes de empezar o aún después de comenzado el asedio de los bombardeos del grupo terrorista Hamas contra el Estado de Israel y la reacción que la comunidad internacional ha considerado desmesurada de Israel contra los mismos en la Franja de Gaza? ¿Quién nos iba a decir que en Estados Unidos iba a volver a arder la chispita y la llamarada de la protesta estudiantil y qué iba a hacer contra las políticas del Estado de Israel? ¿Qué mundo curioso y lleno de sorpresas este en el que vivimos? Y bueno, ahora nos vamos a la otra noticia, la segunda y última noticia que comentamos, como las dos noticias que a nuestro juicio son las más importantes. La renuncia retirada en el día de hoy del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Lo recibimos con un poco de humor con este canto tradicional español que es ¡Que viva España!
Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán: ¡Que viva España! Y siempre la recordarán. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro.
Qué lindo, ¿no? Todos tenemos alguna gota de sangre española. En Uruguay somos más descendientes de españoles que de italianos. En Argentina más descendientes de italianos. No sé quién hizo la encuesta, pero de cada 10 españoles, 7 se quedaban acá y 3 seguían para Buenos Aires. De cada 10 italianos, 3 se quedaban acá y 7 se iban para Buenos Aires. Pero esta canción es muy icónica en España, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado cuando la pones, porque ayer casi me equivoco cuando estaba armando las cortinas musicales y eso, para que con la ayuda siempre tan generosa del equipo de Radio Cultura pudiéramos hacer más ameno el análisis de las noticias, y casi me pongo y pongo Arriba España. Y fíjense que entre la canción Que viva España y Arriba España hay un abismo, me hubiera metido en un lío tremendo, porque Arriba España era el himno de uno de los bandos en la Guerra Civil Española, y nada más lejos que mi intención que meterme en ese tema, aunque tengo mi corazoncito, mis antepasados llegaron acá huyendo de la Guerra Civil como exiliados republicanos. Pero bueno, no es materia de este programa. Y casi pongo Arriba España en vez de Que viva España. Arriba España era un poco el canto de guerra del caudillo, como se hacía llamar, Francisco Franco. Bueno, el presidente de España la semana pasada anunció que renunciaba, pero dijo que lo haría después de tomarse unos días para reflexionar. ¿Por qué hizo este anuncio? Bueno, porque el grupo Manos Limpias, un grupo muy vinculado al partido de ultraderecha Vox, denunció a su esposa, Begoña Gómez, como interviniendo en algunos negocios. La acusación misma no era tan grave ni tan contundente y ya hoy pidieron disculpas por la... Pero la corrupción es una topadora tan grande que ha derribado regímenes, gobiernos, presidentes y todo, que creo que acá hubo un intento de desestabilización. Mi opinión, y esta parte es editorial, así que opino. Con todo derecho ustedes podrán estar de acuerdo o no. Pero fíjense qué curioso que en vez de renunciar lisa y llanamente, el presidente Pedro Sánchez dijo que se iba a tomar unos días de reflexión ante lo que consideró una campaña de acoso y derribo contra él y su esposa. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Yo les voy a contar una cosa, me hubiera gustado que me pasara aquí en el programa, ¿no? A mí me llamaron de algunos canales del exterior, algunos de ellos canales en los que trabajé, como Televisión Azteca en México, Canal 13, canales de América Latina, a pedirme mi opinión como analista internacional la semana pasada. Y yo decía, mire, si Pedro Sánchez, lo poco que yo entiendo de esto, quiere irse para su casa, no espera el anuncio la semana que viene. Va a ver al rey y le pide que adelante las elecciones. Esto evidentemente es una medida de alerta que tira para recoger apoyos, pero no se va a ir, no se va a ir, y me la jugué totalmente, y no se fue. Con ustedes no pude hacer esta adivinanza porque minutos antes de salir al aire se confirmaba desde Madrid, por la diferencia horaria, que el presidente Sánchez había retirado su renuncia. Y agregó esta frase muy de él, ¿no? Con más fuerza, si cabe y es posible. Me quedo con más fuerza, si cabe y es posible. ¿Por qué yo creía que no iba a renunciar? Porque acá hay algo más que política española. Pedro Sánchez es el único político de esta estirpe a la que estábamos acostumbrados los más veteranos cuando éramos jóvenes, que queda en Europa. Y eso es lo que ha evitado que España haya seguido el mismo rumbo que, y en eso yo no opino, que ha seguido Portugal, que ante denuncia de corrupción contra el primer ministro, pierde el socialismo y gana la ultraderecha. En Italia gobierna la ultraderecha, en Alemania ahora gana la ultraderecha. En Francia está amenazado el presidente Macron por ahora van a haber elecciones parlamentarias en toda Europa para el Parlamento Europeo, y se viene un triunfo contundente de la ultraderecha en todos los países, en Alemania, ni qué hablar. Y sin embargo, Pedro Sánchez lo evitó, y yo digo, es porque la situación económica y política es distinta, es porque hay más tradición de apego a los partidos de los cuales uno es originario. No. Desde mi punto de vista, es porque es una topadora de todo terreno. Recordemos que Pedro Sánchez llega a este su último periodo, bueno, el último, no digo que sea el último porque se vaya, aunque creo que sí, que cuando lo termine probablemente un paso para el costado. Además, en Europa le han abierto todas las puertas para ocupar el cargo que elija en la Unión Europea. Pero este periodo de gobierno que ejerce desde principios de año ha sido el resultado de dos derrotas electorales por falta de una. Primero hubo elecciones en España el año pasado, regionales, autonómicas, las regiones autonómicas, Madrid, que tiene su presidente es ciudad, pero es región autonómica también, tiene alcalde, tiene presidenta del gobierno. Bueno, en Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esas elecciones sufrió una barrida, como dice un programa argentino, ¿no? Tremendo. ¿Y qué hizo? Las elecciones fueron un domingo, y cuando la derecha se aprestaba a tomar las calles para celebrar, Pedro Sánchez anuncia a las 6 de la mañana, 6 de la mañana hora de España, que había estado con el rey Felipe VI, valga la redundancia de números, a pedirle que adelante las elecciones parlamentarias. Las elecciones parlamentarias en un régimen como el español, típicamente parlamentario, es una monarquía constitucional que a partir del pacto de Moncloa, que reconcilió las fuerzas antagónicas de la guerra civil, bueno, rige el sistema parlamentario. Y en esas elecciones volvió a perder por menos diferencia. Levantó cabeza. Pero como no basta saber quién tiene más votos en una elección española, estamos hablando de la segunda derrota, sino quién logra una mayoría en el Parlamento para formar gobierno, arregló con los grupos autonómicos. Y aún los independentistas, y aún los independentistas que el Estado español consideraba fuera de la ley, como los catalanes. Visca Catalunya, Tots per Catalunya, todos los grupos nacionalistas y los independentistas. No nos olvidemos que Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, está exiliado siendo miembro del Parlamento Europeo. Está exiliado en Bélgica, no podía volver a España. Entonces él arregla con los partidos nacionalistas mayor autonomía y con los partidos independentistas catalanes una amnistía por la proclamación de la independencia que durante el gobierno de Puigdemont se llevó a cabo. Bueno, la derecha, Vox y el Partido Popular, liderado por Fernández, por Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, salieron a decir de todo. Entonces él, en el primer proyecto de ley que manda el Parlamento, pone que se amnistían los delitos de terrorismo. Más leño al fuego. Otro grito generalizado en España por parte de la derecha y aún de sectores de centro y de cómo. Y entonces ahí, cuando ya los propios catalanes se empezaban a asustar, dijo, bueno, saco todo, deliberado desde mi punto de vista, saco a los terroristas. Porque en realidad en Cataluña no hay nadie acusado de terrorismo. Están acusados de haber declarado en el Parlamento catalán la República atentando contra lo que dice la Constitución española. Y a eso sí los amnistió. Entonces, esa movida de piezas logró que armara la mayoría especial para formar gobierno y el rey lo invitara formalmente a hacerlo. Lo hizo, obtuvo las mayorías. Y así se transforma en un presidente de una enorme popularidad después de dos resultados adversos en las elecciones. Que además hay que tener en cuenta que no solamente los resultados electorales le habían sido adversos, sino que después de esta amnistía a los independentistas catalanes, él controla a través de encuestas el estado de la opinión, etcétera, mide el estado de la opinión y da que si hubiera elecciones, cosa que la derecha dejó de pedir, ganaba por paliza. Ese es Pedro Sánchez. Entonces a mí cuando la semana pasada me dijeron, ¿renunció el presidente de gobierno? No, no, les mojó la oreja. Porque nadie que renuncia dice, bueno, estoy muy enamorado de mi esposa, tengo que reflexionar con ella, me voy a tomar el fin de semana. Y arrancó hoy de mañana, como se dice acá en Uruguay, arrancandonga, de vuelta. Lo más interesante es que en ese periodo de reflexión que dice haberse tomado el presidente de España, bueno, hubo expresiones de solidaridad contundentes de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, aún de sus adversarios internos en el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, como el expresidente Felipe González y el expresidente Rodríguez Zapatero, salieron a expresar su solidaridad con, bueno, después vinieron los partidos aliados, las fuerzas independentistas, la derecha empezó a rebobinar el discurso, el partido Vox dijo, no, nosotros no fuimos, fuimos la organización Manos Limpias que tiene vínculos con el partido, pero no fuimos nosotros no sabemos. Hasta que al final, en la mañana de hoy, minutos después de conocerse la noticia de que no renunciaba, voceros de la organización Manos Limpias dicen que había sido un rumor del cual ellos hicieron eco, pero que todo pasaba porque la esposa habría recibido ejecutivos de la línea aérea Air Europe, que está pidiéndole al gobierno español un subsidio porque no se ha podido recuperar de la época de la pandemia, pero no había nada, 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 no había una grabación, no había una prueba, no había un artículo de prensa, nada, nada, nada. Entonces, el acusador termina pidiendo disculpas prácticamente sobre la acusación. Y a todas estas expresiones de solidaridad se sumó lo que pasa a ser muy importante, la movilización popular. Salió como los estudiantes en Estados Unidos. Salió la gente a la calle. Llevamos, dijo el presidente español, demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Con esta frase dio por terminada la crisis política y daría la impresión de que salió mucho más fuerte que antes. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, nos despedimos una vez más como abrimos el programa, con una expresión de deseo de que el expresidente uruguayo José Pepe Mujica Cordano, muy amigo de la Argentina, por cierto, logre superar, y bueno, estaba por cumplir 90 años, ¿no? Y estamos en pleno proceso electoral. Usted no se imagina un hombre de 90 años lo activo que se ha mantenido, siempre en una actitud de respeto y de diálogo con las fuerzas opositoras. Bueno, opositoras a su partido. Queridas amigas y queridos amigos, con esto nos despedimos hasta el lunes que viene para pegarle juntos una mirada al mundo.